Desde que existe el lenguaje, ante la posibilidad de hablar bien también ha estado la de hablar regular. Los vulgarismos, los usos coloquiales, dialectales, arcaísmos, la verdad que pues, se han hecho un hueco en nuestra lengua, hasta tal punto que almóndiga, asín, septiembre, están aceptados en el diccionario de la lengua española. No sé si croqueta o concreta. Las redes sociales ahora, los medios de comunicación, hemos jugado un papel fundamental en estos cambios de lenguaje. Yo estoy por incorporar, ya saben ustedes, el euro,
claro,
el porcima, sí, y otras más que me parecen deliciosas. Porcima y quisir. Quisir me parece todavía más bonito que porcima, ¿no? Sí. Quiero decir, vamos, o sea, quisir. En el 99, el profesor Fernando Vilches publicaba El menosprecio de la lengua del español en la prensa. Y la verdad es que era perfecto porque el texto quedaba bien patente la preocupación por dos elementos que tanto pueden modificar la comunicación, ¿no? Ahora, Fernando acaba de publicar El lenguaje y los medios de comunicación. Le recuerdo que es profesor titular de lengua española en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Rey Juan Carlos de Madrid. Profesor Vilches, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saludarle.
Gracias.
Estoy aquí con el bolígrafo para tomar nota, aviso. Para ver, esto es, ¿de alguna forma es un libro de estilo este, Fernando?
Yo creo que no. Los libros de estilo dan más bien cuestiones normativas, ¿no? Y yo saco muchas cositas. Sobre todo yo creo que es un ejemplo negativo de cómo se está despreciando el lenguaje. Fíjese usted, yo estuve con usted hace años, uh-huh, en un programa con ese
es
libro
correcto
que hacía usted,
es
y
correcto,
lo pasamos muy bien, ya viendo que había barbaridad. Le falta a usted una palabra muy bonita, que es sofales.
No le falta, profesor.
No crea.
Sofases y sofales.
Sofales, sí, más bonita cuando hay una inundación, dice, se me han fastidiado los sofales. Es eso, lo más bonito del mundo. Y entonces, yo creo que es un libro que ha pretendido, desde la humildad, porque hacer radio en directo, hacer televisión en directo, es complicado, pero los medios de comunicación escritos, es una pena lo que se lee. Porque voy a hacer una lanza a favor de ustedes, la radio es la que mejor cuida el lenguaje. Uh-huh. Y la que peor la prensa. O sea, no la prensa escrita, que es subir para arriba, bajar para abajo, entrar para adentro, sino los medios de comunicación escritos. Entonces, pues, en la prensa da grima. Mire, tengo aquí una cosita. Dice, un jabalí se cruza en la autopista y se tira dos meses de baja. No sabemos si el conductor o el jabalí. Entonces, y burradas como, fíjese, le dice, la llamas que esperada muerte de Carlos Rovira, y era Carlos Boitila. Entonces te quedas,
sí,
y dices, pero ¿cómo es posible que haya estas cosas y nadie corrija? Pues nadie,
bueno, los duendes a veces.
Los duendes.
Allí a mí me preocupa también, creo que también a Fernando Vilches, el abuso de locuciones, ¿no? Por ejemplo, a nivel de, en base,
sí,
a...
Sí,
esto es...
endémico.
Es endémico, ¿eh?
Sí.
Y el decaísmo que me descompone.
Pues sí, ya lo veo. Ya sé que usted tiene una sección que es imposible. Por cierto, llevo intentando 20 días llamar, para echarle una pequeña regañina, aunque sé que es un publicitario muy bonito, muy enganche. Pero usted crea estilo, usted y los que tengo aquí alrededor de mi mesa, crean estilo con el lenguaje y, claro, pienso de que creí de que Primo de Tonteque, pero como usted es del Barça y Messi dice pienso de que, pues lo vamos a dejar tranquilo.
Y luego hay otra que me descompone particularmente, que es hablar en infinitivo, ¿no?
Sí.
Y bien, recordar
sí,
que
por último
mañana...
decir que es,
y por último decir.
Le llamamos el infinitivo radiofónico o chinesco,
sí,
los lingüistas. Porque es que, sí, porque como los chinitos hablan así, yo decir, pues eso, por último decir, ¿dónde está el emisor que estaba informando? De pronto ha desaparecido. Y dice, por último decir que, ¿quién? Pues no sé, alguien.
Sí, decir qué, pero tendré que decir,
sí,
o quiero decir,
sí,
o añado...
Sí, sí, exactamente,
cualquier
de decir, que, exacto.
No.
Y otra cosa, don Carlos, antes que usted siga atacándome, que tienen una sección que hay que elaborar un libro sonoro y escrito, que es la de la imagen del día. Eso es
día,
una,
sí,
maravilla,
sí,
desde que murió aquel otro maestro que usted tenía también, que daba gusto, que era un canalla, y que murió de cáncer, pues yo creo que Luis del Val es en estos momentos... la persona que más bien puede hacer una facultad de comunicación. Entonces necesito ese libro con soporte sonoro y soporte escrito para que los alumnos aprendan un poquito ahí cómo hay que escribir y cómo hay que decir eso que se escribe.
Exactamente. El día en el que la ministra de Igualdad, Viviana Ayudo, dijo, miembros y miembras, que puede ser, bueno, es un desliz, efectivamente, pero que lo peor estuvo no en el desliz, sino en acusar de machistas a aquellos que no sí. quieren admitir que se utilice la palabra miembra, que a él se le acababa, a ella se le acababa de ocurrir.
Sí, sí, yo sí. ahí hago como usted una batalla por la economía del lenguaje. Ustedes que son comunicadores saben que el tiempo es oro, y empezar con, fíjese, el Instituto Valenciano empieza, los valencianos y las valencianas se abonen europeos. Buenos europeos y europeas, habría que decir, pero como ya se cansan, pues se les olvida. Entonces, creo que hay una cosa muy inteligente para las cosas escritas, que es poner artículo primero, todos los masculinos genéricos se dicen en esta o norma o ley, se refieren tanto al masculino como al femenino. Y dejamos ya de todos, todas, vosotros, vosotras. Yo, si yo voy a clase y digo buenos días, alumnos y alumnas, todos, todas, escuchen, escuchan, es que me van a tirar de clase. O sea, que eso es una barbaridad absoluta contra la comunicación.
Hay algo que se, hay un error que se utiliza mucho hablando en catalán, y también utiliza mucho sobre todo los catalanohablantes cuando hablan castellano, uh-huh. que es el hubieron circunstancias,
sí.
¿no? En vez de hubo circunstancias. Sí. Porque es que en catalán también dicen, no sé, dicen y han agut circunstancias, cuando es y agut circunstancias, sí. ¿no? El claro, esto de doblar, de pluralizar todo, el complementario, no el complementario, el definitivo, el no definitivo, uh-huh. es tremendo, ¿eh?
Sí, el verbo haber es siempre, siempre impersonal, sino funciona como auxiliar. Ya está, es muy sencillito. Entonces, pues había uno, había un millón, había mil millones. Y luego ya cuando funciona como auxiliar, pues ya sí puede ser en plural. Estas son cosas de influencia de una lengua tan bonita como es el catalán, pero que evidentemente uno tiene que hablar, como hace usted, un buen catalán y un buen castellano. Entonces, es absurdo que nos dejemos comer por estas cuestiones, pero no sé si será la vorágine, el día o lo que yo decía cuando usted ha nombrado mi primer libro, pues eso, un poco de menosprecio. La lengua no se considera como un elemento que heredamos de nuestros padres y tenemos que dejarlo a nuestros hijos mejorado. La lengua, bueno, pues eso, bien, con tal de que se entienda, y eso a mí me parece un error. Los clásicos decían que la forma es el fondo. Por eso digo, lo dice el Val, es una maravilla, porque es fondo. Fondo, fondo, porque parece que no dice nada y madre mía lo que dice y cómo lo dice, qué maravilla. Son las, me parece que es las 8 menos 20 cuando usted más o menos nos ataca con levantaros y esas cosas
sí,
que dice usted.
Sí, sí, sí. A veces utilizo...
Y estamos levantados, muchos estamos levantados y escuchándole, además es de las 6.
Me gusta utilizar el reflexivo andaluz, que sí, aquí eso. En Andalucía utilizamos mucho, que es el levantarse.
Levantarse, sí, sí. Si me queréis irse, esto es clarísimo. Sí, sí. O sea, si me queréis irse. Entonces, sí, sí, sí. Esto lo he puesto yo en un examen tipo test a mis alumnos, de 4 fórmulas, idos y si me queréis irse, y han puesto todas como buena la de Lola Flores, si me queréis irse.
Es que es mucho más bonita.
Que es mucho más bonita, desde luego. Entonces, que lo hace de la academia.
Es preciosa.
Sí, y luego, con todas esas cosas, podíamos llegar a la impropiedad. Es otra cosa que había que hablar, o sea, en la radio, en la televisión, en la prensa. La deflagración se escuchó a 5 kilómetros, pero ¿qué bestialidad es esa? Si deflagración es algo que arde súbitamente y sin explosión, y escuchar es un acto de la voluntad. Estamos todos con la oreja puesta, a ver cuándo va a estallar. Ya ha estallado. Hay que tener un oído de
sí, debe ser el magullo, ¿no? Entre explotar y explosionar.
Claro, sí, explosionar es lo que hacen los TEDx cuando hay una bomba posible, sí, lo explosiona y explota, la bomba explota.
Claro. El día que la Real Academia admita Cocreta...
Yo me hago italiano. Sí, he cogido italiano. Ya me han llegado de muchos sitios amigos que me han dicho, ¿por qué no te haces francés, que es mejor vino? Pero es que, mire, lo de Cocreta tiene un chiste, me parece que lo conocen todos, ¿no? Dice, ¿qué tal tu viaje por Grecia? Dice, Atenas muy bien, pero unas Cocreta. Dice, unas Cocreta. Dice, no, gracias, que he cenado.
Un asco,
concreta. Un asco, concreta. Ay, Jaque. Debe ser muy antiguo, pero yo no lo recordaba, no lo había escuchado. Nunca lo he estado. Es bueno. Está bien, está bien.
Bueno, eso lo cuento a los chicos, a ver si se espabilan. Y con esas cosillas, pues.
Un asco, concreta.
Las mayúsculas tienen que llevar acento.
¿Eh?
Las mayúsculas tienen que llevar acento.
Sí, desde que Franco era cabo. O sea, don Carlos, no hay una sola norma de la Academia de la Lengua desde 1726 que diga que las mayúsculas no se acentúan. Ni una. Y eso lo he mirado, porque ya como me hacen ese planteamiento, los chicos llegan en primero, yo los cojo en primero de carrera. Le falta un par de herbores. Y entonces, pero la patrulla se entiende si se quiere. Pues mire usted, pues no. Qué hermoso el español es que con un acento convierte las ingles en inglés. Y es que el acento es fundamental. Entonces, pues no. Se han tenido que acentuar siempre, pero no sabemos dónde salió esa especie popular. De, bueno, si quieres acentúan, pues vale.
Cuando hablamos de acento, hablamos de tilde.
Hablamos, sí, de tilde, efectivamente, porque acento tiene todas las palabras, tiene un acento prosódico, pero la tilde, a un alumno se le suspendió por un solo acento, por una sola tilde, en un examen de literatura, porque el alumno escribió que Lord Byron lloró por la pérdida de su hija, y su hija se había muerto, no se había metido a la mala vida. Era la pérdida, no la perdida.
Claro. No es lo mismo. Pues García Márquez estaba por suspender. Dice, porque decía, es que todos sabemos que la diferencia que hay entre revólver y revolver.
Claro.
Se le contestó mucho aquello que había dicho.
Sí, pero fíjese usted, don Carlos, un extranjero sabe la diferencia entre cántara, cantar y cantará. Y esto en inglés, cuando tú, si eres vasco, o tienes un hijo vasco, un amigo vasco, y llamas a Estados Unidos a preguntar por él, y tiene así Garaico Goicoechea, vamos, él se pega un tiro el telefonista del Colegio Mayor.
Sí.
O sea, porque allí se pronuncian de maneras distintas, y aquí los acentos permiten que un extranjero en 3 meses pueda leer el español.
Esto es verdad, es verdad. Entonces, después el del yo pienso de qué...
¿Sí?
¿Qué es lo que más le abochorna?
Pues a mí me abochorna, no es que si lo digo le voy a dejar a usted mal.
Joder,
está usted más lejos, pues le voy a dar una collejilla. Es el mismo, la misma, lo mismo y las mismas como pronombre. Usted dijo el jueves pasado, que lo tengo apuntado, el cáncer de mama y el diagnóstico del mismo. ¿Pero eso qué es? El cáncer de mama y su diagnóstico... Dice, juraría que me he echado las llaves a los bolsillos de la chaqueta, pero no llevo las mismas en los mismos. ¿No habrá metido el pantalón que está en los bolsillos del mismo? Dice, no, al salir de casa habría dejado las mismas, no era la misma, y se acabó y ponía el mismo. Es que... Es tremendo, yo lo siento, don Carlos, pero...
Lo estoy apuntando todo, ¿eh? Es que lo voy a
el
usar.
El mismo como anafórico, entonces, quiero echar un cuarto de espada. No, no es para mí, ¿eh? Pero, por favor, metan una seccioncita de lengua, 5 minutillos a la semana o al mes.
Molaría, ¿eh?
Que,
molaría.
No, cuidado. Que este programa esto... tiene una cantidad de
problema, ¿no?
No, a ver si Mario José
este
me va a pegar.
Este programa en concreto.
Tiene una audiencia
en croqueto.
Tremenda. Claro, en concreto. Y entonces, tiene una audiencia muy grande y usted podía hacer una labor fenomenal.
Y además divertida.
Traiga usted a alguien, a cualquiera, pero que hablen de lengua un poquito, un rinconcillo de la lengua en Herrera en Cope.
Qué gracioso.
Sí, no, está claro que...
Porque todavía no les hemos hablado del lenguaje políticamente correcto, pero lo políticamente correcto está también invadiéndonos.
Bueno, eso es
¿eh?
Fascinante.
Yo ya no soy gordo. Yo soy una persona de imagen corporal alternativa. La alternativa a los delgados de las narices. ¿Eh? Y ya no hay calvos, hay facialmente incompletos.
Sí, efectivamente.
Claro, entonces eso, otro idioma que, como decían nuestros abuelos, el pan y el vino. Y ahora el pan es integral, el vino está adulterado, tomamos sacarina, un desastre, vamos a acabar.
Pues si quieren ustedes asomarse al libro del profesor Fernando Vilches, yo les aconsejo, sobre todo porque se darán cuenta de que hasta el mejor... escribano de chamborrón.
Sí.
Seguramente usted utiliza sin darse cuenta algún vulgarismo, algún... Vaya usted a saber.
Sí, la profundundancia que decía Martes y Trece, subir para arriba, bajar para abajo, entrar para adentro. En muchas mañanas, aquí, no en usted, sino en lo de Madrid, en la promoción de Madrid, dice los accesos de entrada, pero si es que no hay accesos de salida. Son solo entradas.
De verdad.
Están colapsados, bueno, pero son los accesos. Hay que... Claro, son profundancias innecesarias. Se accidente fortuito, si no es la mafia.
Claro, el accidente fortuito
es,
sí,
es
que si no es un accidente fortuito es que te han matado.
Usted que está informando sobre el gran tema de las semanas decisivas, este que hay siempre, pues ni el gobierno, ni la Generalitat, ni nadie ha previsto con antelación, que dicen ahora. Claro, si es que si se prevé es con antelación, si no usted prevé nada. Nada de nada, va a decirlo en su tonecillo andaluz. Y hay que regañar al maestro Naranjo, que yo le adoro. Sí. Porque voy a ir hasta Torrevieja para conocer el apartamento, que dijo también el jueves, cuando usted dijo lo del mismo, él dijo con el pinchazo del Atlético, perdón, está aquí Marijose, me va a pegar, pero sí. Bueno, el pinchazo del Atlético dijo que veremos a ver qué pasa con el Atlético. A ver, pensemos, ¿qué es eso de veremos a ver?
Lo vamos a rever.
Claro, en presente voy a ver, es el verbo ir más ver, pero ya el verbo ver más ver, veremos a ver, es ver, ya, bueno, se ve.
Ver doble.
Y alguna de Marijose, ¿no? Que Marijose también.
No, uy, tiene muy mal genio, lo dijo ayer en ella misma. No, le decía a la gente, no, hombre, Marijose, enhorabuena por su premio, si tiene usted muy mal genio, no tengo mal genio, pues yo callaico.
Bueno, pues luego se ríe mucho y tal, pero...
Sí, claro. Pero es del Atleti, o sea, usted que esto tiene un... Siempre tiene un déficit, yo tengo un hermano del Atleti, que pobrecito mío, pues bueno, bien, un se quiere, pero es un poco deficiente.
Un déficit. Pues don Fernando Vilches, recuerden ustedes,
bueno.
ha nacido una sección
que
se va a llamar como el libro, El menosprecio de la lengua. El menosprecio de la lengua con Fernando Vilches, que va a venir. Mira, los miércoles es un día perfecto. Si no tiene usted clase ese día.
Yo tengo clase, pero lo apaño bien.
Pues ya cerramos. No, no.
Ya está, fichado.
Tengo muchos años y ya puedo. Ya soy jefecillo como usted, ya puedo. Como usted cuando se pone malo, que no viene aquí. Y deja aquí a sus colaboradores y siempre tiene usted un alcatarrillo, coge usted dos o tres en invierno, que es cuando se va usted a la cosa gastronómica.
Es correcto.
Que sus seguidores lo sabemos todo.
Es correcto. Pues, me manda un mensaje el jefe de programas, a este hay que ficharlo. Pues ya está, pues entonces hecho.
Es buenísimo.
Bueno, pues ya quedamos.
Muchas gracias.
Que me alegro. Sony 25, las 11, y tengo mensaje de Securitas.
En Securitas Direct vuelven a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicieron ya con la alarma anti-inhibidores, también con la detección anticipada con su SOC sensor. Y hoy lanzan su alarma Cero Visión, que genera en segundos una situación de visibilidad cero que impide la visión del ladrón y así pues evitar el robo, porque no se puede robar lo que no se ve. Si quieres saber más sobre la nueva alarma Cero Visión de Securitas Direct, llama gratis al 900 200 200. Securitas Direct, 900 200 200, y todos tranquilos.
El perro del presidente francés, Emmanuel Morcón, orinó en una lujosa chimenea del Palacio del Elíseo delante de las cámaras, mientras que el presidente estaba reunido con tres secretarios de Estado. En las imágenes se puede apreciar claramente el sonido de la micción de Nemo, que así se llama el bicho. Ella ya desbebe con dificultad porque retiene líquidos, que ríete tú de la presa de Alarcón. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ayer estuve autoflagelándome y me puse televisión a la carta para verme de nuevo la otra noche con el Herrera y comprobar que, efectivamente, entre mis virtudes no está la telegenia. Pero más allá de mi cochambrosa imagen, me percaté de un detalle que me había pasado inadvertido en directo. La otra noche, la verdad es que no caí, no me di cuenta, no fui consciente. A ver si me explico, querido diario, para que tú me entiendas. Sucedió al inicio de ¿Cómo lo ves? En Televisión Española, concretamente en el momento de la presentación de los colaboradores, entre los que se encontraba servidora Berbi Gracia.
Aquí a mi vera, como la semana anterior, mi querido Pepe Navarro.
Mi querido Pepe.
Bleh. He tenido que volver a televisión, a un programa de televisión, para poder volver a verle de nuevo. Hacía tiempo que no le veía, mi querido Boris Izaguirre.
He tenido que volver a televisión para verle. Mi querido Boris. Siguiente.
Bueno, qué ganas tenía de que viniera a enseñarnos su talento, que no solo está entre los pucheros, está también fuera de los pucheros. Sergi Arola.
Qué ganas tenía. Todo su talento, que no está solo en los pucheros. ¡Qué felpudismo más grande, por favor! ¡Ojo, que vamos subiendo de mamoneo!
La admiro sin límites. Para mí es una referencia en nuestra profesión. Es Marta Robles.
¡Cuánto asco, de verdad, eh! Un referente. La admiro sin límites. Digo, bueno, ahora me va a tocar a mí.
Oiga, el talento y el desenfado tiene muchos nombres, pero créanme que esta noche tiene uno, que es el de San Escudero.
De verdad, el talento y el desenfado tienen solo nombres. Digo, venga, no te pongas tensa, que ahora dirá algo bonito de ti. Dirá que eres la niña de sus ojos, que no concibe estar en ningún sitio sin ti, que eres lo más al lado que ha parido madre, que besa por donde piso, que soy su reinita manchega, que soy pa' comerme, que estoy pa' ponerme un piso en Arturo Soria, que soy un huracán, un soplo de aire fresco, un terremoto, una cajita de bombones, una dulce muchacha de ojos de almendra, aunque me salgan de huevo, que soy una amapola, un pimpollo reventón. Todo eso es esa que está sentado al lado de Pepe Navarro, ¿eh? A Coqui.
Bueno, no. No se tocan nada, pero sin tocarse nada tienen mucho en común, al menos el apellido. ¡María José Navarro!
¿Perdón? Es que seguramente no he oído bien.
Bueno, no. No se tocan nada, pero sin tocarse nada tienen mucho en común, al menos el apellido. ¡María José Navarro!
Es que hace una pausa porque no sabe ni qué decir, ¿eh? Tiene muchas cosas en común, pero ahora solo se me ocurre ninguna, faltó decir, ¿eh? Al menos el apellido. Es que tenía tono de... Pues es que no sé por qué ha venido aquí este avechucho. Como decimos los de Albacete, la mejor mula sin manta. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Dejo un mensaje de línea directa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mi querido Javi de Sierra, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Es apasionante lo que traes hoy entre manos.
Lo es.
Me parece una de las noticias, si, de conocerse otra versión que no fuera la oficial, la que se ha dado por buena, sería una de las noticias de mayor calado en la historia de los últimos años de la... de la humanidad.
Y va a ser seguramente una de las decisiones del presidente Donald Trump más comentadas de su mandato, al tiempo.
Exacto. Nada menos que levantar el secreto, bueno, autorizar a acceder a los últimos papeles secretos donde se guardan en los archivos nacionales norteamericanos sobre el asesinato de Kennedy. El presidente Bush padre le puso 25 años de silencio. Ahora acaban, el plazo se acaba, y supongo que Donald Trump podría volver a imponer otros 25, pero ha decidido abrir esos archivos. ¿Qué hay en esos archivos?
Bueno, pues esa es la gran pregunta que resolveremos en 48 horas, porque el jueves está previsto que finalmente se abran los 3.000 últimos documentos de los archivos nacionales que hacen referencia al caso Kennedy, al asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y que durante todos estos años han estado cerrados bajo 7 llaves. ¿No? Para que nos hagamos una idea, hasta la fecha se han liberado unos 5 millones de documentos vinculados al asesinato de JFK. De esos 5 millones de documentos, aproximadamente un 11% han sido desclasificados de manera parcial, es decir, tienen párrafos tachados, nombres, en fin, referencias que, según los técnicos, podían afectar a la seguridad nacional. Y hay un 0,9% más o menos que se han blindado totalmente. Esos son los documentos que hace unos años, en el año 92, George Bush padre condenó a 25 años más de silencio por una ley que llaman allí la JFK Records Act, la ley de los archivos de JFK, y que levantó muchas sospechas ya entonces, porque claro, George Bush padre, recordémoslo, fue director de la CIA. Así que lo que se temía ya en aquella época, estamos hablando de hace 30 años, es que podía afectar a algo en lo que la propia Agencia Central de Inteligencia estuviera implicado dentro del asesinato de JFK. Uh-huh. El tema es complicado, porque... si las sospechas van por ahí, nos vamos a enfrentar a un mal momento para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Y eso es lo que pretende también Donald Trump. Es decir, Donald Trump no está muy en muy buena sintonía con el Consejo Nacional de Seguridad y con los servicios de inteligencia. Ha tenido sus más y sus menos desde que llegó a la Casa Blanca. Y parece que eso ha sido la espoleta definitiva que le ha llevado a anunciar esta desclasificación.
Dos consideraciones. Una... lo que pueda afectar a la CIA, por lo que hubiera podido hacer la CIA por acción o por dejación, digamos que están todos muertos. Aquello pasó en el año 63 y por lo tanto no creo que quede desde luego en activo nadie. Estamos hablando de otra dos generaciones han pasado, o más, o tres, desde entonces aquí. Y segundo, hago una consideración general. Yo sostengo que de haber habido algo más en la muerte de Kennedy que la intervención de Oswald, hoy lo sabríamos. Es imposible guardar un secreto de esas características. ¿Cuántos son? 50 y pico de años.
Bueno, aquí a las dos consideraciones hay que comentar lo siguiente. A la primera, que en los años 90 todavía la Agencia Central de Inteligencia estaba destinando operativos, agentes especiales, para investigar coletazos de este asunto. Parece que en esos 3.000 documentos hay información casi casi contemporánea, es decir, cercana en el tiempo. Se ha hecho un seguimiento de algo que desconocemos. Eso incluso ayer el New York Times lo comentaba en una de sus columnas, y está el tema en el aire, ¿no? No sabemos qué es lo que pudo, en fin, haber mantenido a la agencia investigando tantos años después del asesinato de Kennedy. Respecto a la segunda, claro, aquí entramos en el terreno de la conspiración, ¿no? ¿A quién benefició el asesinato de Kennedy? ¿Quiénes pudieron haber tomado parte del mismo? Se da una circunstancia muy particular, y es que uno de los asesores de Donald Trump, Roger Stone, ha llegado incluso a publicar en un libro que el que estaba detrás de toda la conspiración para acabar con JFK era nada más y nada menos que el presidente que le sucedió, su vicepresidente, Lyndon Johnson, ¿no? Sí. Porque se supone que Kennedy estaba afectando con su en fin, tendencia pactista con los soviéticos, estaba afectando al establishment, digamos, a los dirigentes de las grandes compañías armamentísticas, al sector militar norteamericano. Si eso fuera así, es lógico que los servicios de inteligencia hubieran querido proteger la imagen de Lyndon Johnson, la institución de la presidencia, porque va más allá de un presidente en concreto, y que se haya mantenido este secreto. Pero hay también otros factores curiosísimos que también algunos esperan que aparezcan datos en esos 3.000 documentos. Por ejemplo, hace unos años surgió un papel a través de la Ley de Libertad de Información en los Estados Unidos, en 2011. Es un documento del 12 de noviembre del 63, en el que se cuenta cómo 10 días antes del asesinato de JFK, el presidente pidió una información muy determinada, clasificada, sobre ovnis. A los servicios secretos. Esa información parece que él quería utilizarla para algún tipo de acuerdo o de pacto con los soviéticos. Esto suena exótico, yo lo sé, pero pongámonos en situación. Estamos en la Guerra Fría. Cualquier objeto no identificado que viole el espacio aéreo de los Estados Unidos puede provocar una alarma nuclear, y el presidente Kennedy quería utilizar el tema OVNI para establecer un acuerdo de comunicación, una línea caliente de intercambio de datos con los soviéticos, con Khrushchev, para evitar en fin, un incidente que pudiera dar al traste con la civilización, no ya con la política local de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Uh-huh. Todo eso también se espera que esté ahí, y vamos a ver en qué medida se comenta, aunque los expertos dicen que tenemos que ser prudentes, que aunque se desclasifique el jueves todo este, en fin, este mogollón, ¿no?, de información, sí, habrá que analizarlo, exacto.
Claro, pues las teorías básicas efectivamente hablaban de la mafia, de Lyndon B. Johnson, de la CIA...
Hasta de los anticastristas, ¿no?
De los anticastristas, sí.
Eso es, que por el fracaso en Bahía de Cochinos habrían querido tomarse su venganza contra JFK. Hablaban incluso de Onassis, ¿no? De Aristóteles Onassis, al que, en fin, consideraban un capo mafioso y que hizo lo que hace la mafia también, ¿no? Que es, una vez que matas a tu enemigo, te casas con la mujer de tu enemigo. Esto es algo dentro del código de honor de la mafia.
Lo que pasa es que la mayoría de los papeles, como decíamos, del asesinato de Kennedy, los de la Comisión Warren y
tal, se conocen.
Claro, son públicos, se conocen.
Claro, 26 volúmenes redactó la Comisión Warren en su momento. Y ahí ya, en esos papeles también había rarezas, Carlos, porque ellos acuñaron, por ejemplo, el término bala mágica, ¿no? Hubo 3 disparos, uno falló, 2 le dio al cuello del presidente, y el tercero, que fue el que lo mató, pues le abrió la cabeza, ¿no? Pero es que una de esas balas da la sensación, por lo que dicen los informes forenses, que salió del cuerpo, esto es lo que dice el informe Warren, salió del cuerpo del presidente y dio al gobernador de Texas, que estaba sentado al lado, y lo hirió. Claro, eso era la manera que tenía la Comisión Warren para decir que solamente hubo 3 balas, las 3 que disparó el tirador, ¿no? Oswald.
Ese tiro es el que atraviesa el hombro de Kennedy.
Eso es.
Y va a dar en la rodilla de Connolly, si no me equivoco.
Sí, así es. Y luego también hay un problema de índole, en fin, armamentística. El rifle que usaba Oswald era un rifle antiguo, un Carcano M91 de carga manual. Él hizo los 2 disparos letales con una diferencia de unos 6 segundos, lo que requería una pericia extraordinaria, y además con un rifle antiguo que no tenía estabilizador, en fin, que fueron dos tiros, los 2 letales. Ares, ¿no? El que falló, evidentemente, de una precisión tan asombrosa que los propios de la comisión Warren se quedaron muy atónitos de que alguien hubiera podido hacer un disparo así sin ser tirador de élite, ¿no? Que no lo era.
Pero oye, la semana que viene yo creo que tendríamos que analizarlo, ¿no? Ver a ver quién han... Yo no creo que de esos papeles ahora salga que Oswald no actuó solo o que Jack Ruby, que luego mató a Oswald, no actuó solo, etcétera, etcétera, o que esto es...
Yo te tomo el guante, creo que sí, que merece la pena que le echemos un vistazo y a ver si podemos aclarar esa frase que utilizó Oliver Stone en la famosa película, ¿no? JFK, uh-huh. Caso abierto, cuando describía esta situación como el estar ante el misterio de una adivinanza dentro de un enigma.
Una adivinanza dentro de un enigma, está bien visto. La semana que viene, gracias Javier.
Hasta pronto, Carlos.
Adiós, adiós. Son y 43, las 11 de la mañana. ¿A que ninguno de vosotros sabía que hoy se celebra el Día Mundial contra la Polio?
Pues no. La verdad que no.
Claro. El Día Mundial contra la Polio. Fíjate que sí. La polio... Es una enfermedad que está muy cerca de ser erradicada, ya, sí. Prácticamente.
Sí, pero cuando nosotros éramos niños, acuérdate.
Sí, cuando éramos niños.
Era algo muy común.
Estaba la orden del día.
Era azucarito.
Sí, tenías
un vecino, además,
un compañero en clase.
Siempre.
Sí,
pero es verdad, nos daban aquella vacuna, aquel azucarito que tomábamos y erradicaba la polio. La verdad es que hay muy pocos casos, algunos casos, en Afganistán, en Pakistán. El virus subsiste en Afganistán, por cierto, en zonas donde es muy difícil acceder, muy difícil. Y bueno, y además, en esos países la cadena de frío que necesita la vacuna, pues es difícil mantenerlo, tenerlo, conservarlo durante todo el tiempo. Arturo Estebanez es miembro del Club Rotario de Madrid y ellos, los rotarios, se han dedicado mucho a este asunto, ¿verdad? Arturo, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Encantadísimo. Muchas gracias. Encantado.
Es usted presidente del subcomité de Polio Plus. ¿Qué les ha llevado a ustedes a trabajar contra la polio?
Pienso que tres razones, don Carlos. La primera de ellas, como asociación justamente de servicio a la comunidad, pues nuestro interés es justamente en la infancia. Posteriormente, la celebración del 75 aniversario de la Fundación de Rotary en 1980 para vincularse con la erradicación de la polio, porque estaba muy cerca la inmediata erradicación de la viruela. Entonces, bueno, pues el inventor de la vacuna, concretamente el doctor Sabin, colaboró o nos retó a que de alguna forma lo hiciéramos así, o interpretáramos. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud, en 1988, tiró adelante con lo que se llama Iniciativa Mundial para la Erradicación, en la que estamos justamente, pues, iniciativa pública y privada, Organización Mundial de la Salud, UNICEF, Centro de Control de Enfermedades, Rotary International y desde hace 10 años la Fundación. Perdón que me he alargado demasiado.
Sí, el club de ustedes, el Rotario mundialmente, ha conseguido que el número de casos haya descendido pues casi un 100%, ¿no? Han disminuido muchísimo, prácticamente hoy quedan algunos focos en muy pocos países.
Así es. Concretamente, desde 1988 que se producían a nivel mundial en casi 200 países, 1.000 casos por día, 350.000 al año, a justamente este año llevamos nada más que 12 casos y hay 3 países poliendémicos, como bien ha dicho antes, Pakistán y Nigeria. Nigeria con 0 casos y estos dos, son muy reducidos realmente.
Sí, ¿ustedes cómo lo han hecho? ¿Vacunando a la población infantil? ¿Consiguiendo contribuciones? ¿Recaudando fondos?
Pero me ha parecido entender si era nuestra aportación a base de fondos, indudablemente.
Fondos y la vacunación, ¿no?
Exactamente. La vacunación, apartamos voluntarios, voluntarios y fondos, concretamente, de 16.000 millones de dólares que se llevan invertidos en la campaña desde entonces, pues Rotary ha aportado en liquidez, así como 2.000. También ha colaborado la Fundación Gates, eso representa alrededor del 11% a nivel mundial, pero también hemos colaborado con otros 8.000 millones, obviamente en la gestión de esos 8.000 millones, puesto que hay países que no tienen capacidad financiera y, bueno, ha habido que buscar créditos blandos, ayudas financieras. Digamos, hemos aportado todo eso y la gestión, aparte de unos 20.000 voluntarios en todo este tiempo. Muchas gracias.
Tremendo, tremendo. Gracias, Arturo Esteban. Ha sido muy amable. Ven ustedes cómo... está usted viajando, además, me parece. Está usted
en este momento. Y probablemente de las peores zonas que hay de cobertura estoy en el páramo de Massa, Burgos. Por tanto, disculpas a nuestros oyentes.
Gracias, Arturo. Enhorabuena a todos los rotarios.
Muchísimas gracias.
El Día Mundial contra la Polio. Erradicar Centro, cerca, muy cerca de erradicar la polio como se ha erradicado, por ejemplo, la viruela. Bueno, de vez en cuando alguna buena noticia. ¿Qué quieren que les diga? Yo no sé si con una canción, María José...
No vengas con esas.
No, vale. Pero fíjate lo que dice. Dice cosas muy hermosas.
Y hacer las paces.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si me pudiera acercar un poco a ti.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo, podemos ver un nuevo amanecer, un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía.
Anda.
Si nos dejan.
¿Y ahora qué?
Buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Te llevo de la mano, corazón, y ahí nos subamos. Yo creo. Seré felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo. Llevo de la mano corazón y nos vamos.
¿Cuál fue el último hombre que te puso una canción así en la radio, hija mía?
Para estos mamoneos, los lunes.
¿Los lunes?
Sí, no, lo dice por lo que lo dice.
¿Pero por qué lo dice?
Como te lo diga ya, pero vamos.
Vamos a ver.
Los lunes, ¿no sacas a esta hora a bailar a alguien? Los lunes, por los lunes.
A buen entendedor.
Ah, ya.
Bueno, está celoso.
Bueno, pero es otro caso, es diferente.
Desde luego que es distinto.
Entre lo de la presentación del domingo y los bailecitos del lunes, pues claro, así
pero,
la tienes.
Pero, por ejemplo,
que no.
Ponerle una canción en el radio, que tú se la habrás puesto a alguno.
No.
Pero, ¿cuántos te han puesto una canción
a mí? Ninguno.
Que diga...
No, que ninguno.
Cosas como dice esta canción.
Sí, ahora bien.
Juntitos los dos.
¿Qué tal?
Cerquita de Dios. Estamos en la copa. Cerquita de Dios. Si nos dejan...
Sí, claro.
Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón.
Y ahí nos vamos.
Y ahí nos
eso, vamos. Eso, tira.
¿Y dónde nos vamos ahora? Pues ya ustedes se pueden imaginar que a las noticias de las 12 del mediodía. Pero también antes ustedes podrán imaginar.
Yo creo, podemos ver un nuevo amanecer, un nuevo día.
Que su poquito de rezo tampoco viene malamente.
Yo pienso
a ti, concretamente.
Que tú y yo podemos ser felices todavía.
Yo voy a rezar mi ángel.
Bueno, falta tarde.
Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo.
Y a pedir perdón por mis pecados.
Haremos de las nubes terciopelo.
Es que ya más no sé qué me se me ocurre.
Esto va a terminar muy mal, yo me voy.
Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan.
Ay, señoras y señores.
La mano, corazón. Si nos deja de todo lo demás, nos olvidamos.
Aún, damas y caballeros, nos queda una hora.
Si nos deja,
no se lo pierda.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.